Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y qué alegría que sigas en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto a nombre de el grandioso Gilberto Domínguez en la producción y de Hugo Molina haciendo alquimia en los controles técnicos. Siempre hay una historia que contar y esta noche nuestra invitada tiene muchas anécdotas que platicarnos. Es una mujer hábil de pensamiento y aguda en la forma de plasmar su talento en sus trabajos periodísticos, que han dado cuenta de situaciones de trascendencia social de gran urgencia para la sociedad. Una valiente mujer que ha levantado la voz muy alto por los derechos de las mujeres y los niños. Me encuentro frente a una verdadera institución de la investigación periodística con más de 40 años de trayectoria, y con justa razón ha recibido los más prestigiosos reconocimientos por su labor. Premio Nacional de Periodismo en 2008, acreedora a la escultura Águila, diseñada por Juan Soriano, El Espectador de América como parte del Premio Jalisco de Periodismo en 2021, premio que recibió en repetidas ocasiones. Activista social, productora y conductora del programa Para Tomarlo en Cuenta en Canal 44 de aquí, de la Universidad de Guadalajara. Madre, abuela, mujer, grandiosa. Ella es María Antonieta Flores Astorga. Bienvenida, María Antonieta, y gracias por acudir a nuestra invitación.
Ay, pues muchas gracias a ti, Amaranta, Gilberto, querido, de toda la vida, pues es aquí nuestra casa, ¿no? Y me encanta porque aquí lo que hay es muy buenas voces, como la tuya, muy bonitas.
Gracias, gracias.
Entonces da un aire de mucha calidad, ¿no? Como que es una atmósfera de radio como... No que sea old fashion, bueno, sí soy, pero la calidad de la voz es lo que cuenta, ¿no? Y aquí hay eso. Los felicito y te felicito.
No, al contrario, y pues bienvenida a este programa, grandiosas. Yo quisiera comenzar para que el auditorio, si bien muchas radioescuchas, hombres y mujeres que nos escuchan y nos siguen todos los sábados, te conocen por tu trabajo periodístico, pero en esta ocasión me gustaría conocerte también como mujer, como persona. Y bueno, sé que para ti la palabra es muy importante y yo te quisiera preguntar, ¿desde qué etapa de tu vida comenzó tu relación con las letras y con esta relación y vínculo que tienes con la investigación?
Pues con las letras yo creo que cuando leo algo de Flaubert, de tantos escritores que me llenaron mi niñez, sobre todo mi juventud, yo leía muchísimo. Yo no sé cómo le hacía porque nunca traía dinero, pero yo era muy acudía mucho a las librerías y me di cuenta que hasta por pura intuición encontré autores que después ya eran mis favoritos, ¿no? De eso que a mí nadie me recomendó a Germán Gess, por ejemplo. Entonces cuando yo tomo ese libro, lo leo, desde ahí tendría unos 13 años, y yo dije, no, tengo que ir a la India. O sea, me llenaron totalmente, mi sueño siempre fue viajar mucho, y creo que ese sí lo he cumplido a concierne, y sí leía mucho. Creo que como yo no nací en una casa con muchos recursos, siempre faltaba el dinero, pero como que decía, mi vida rabona la llenaba con los libros. Y creo que es lo que siempre les digo, el miércoles que estuve en Cusiénega, le digo a los muchachos, es que tienes que leer. Porque en primer lugar, como periodista, pues tienes que saber al menos un barniz de cultura. Tenemos que tener todos, ¿no? Mínimo. Y segundo, porque te llena mucho tu compañía y demás. Y yo siempre traigo un libro en la bolsa, por ejemplo, estoy leyendo algo de George Sand, que me encantaba porque pues esa hasta se vistió de hombre para poder seguir, ¿no? Pero era una rebelde, ¿no? Ese tipo de mujeres siempre me llaman la atención y encontré un librito ahí en el stock de francés de la Gandhi y dije, ay, no lo voy a leer. Ya le había leído su vida, pero bueno, sus amoríos con Musset, con los Chopin. En fin, creo que la palabra siempre ha estado muy cerca y yo he estado muy cerca sobre todo de esos grandes escritores que dime, oye, esta novela, por ejemplo, a mí me gusta mucho los ingleses, los franceses, no se diga, pero te llenan, o sea, dime, a ver, ¿qué se trata esta? Pues quién sabe, pero me la disfruté tanto, te llenaba tanto y bueno, eso te nutre, ¿no? La vida y tus días. Entonces, bueno, siempre ha estado muy cerca y además me encantaba hacer diario. Yo tengo así la alterona ahí que no sé qué voy a hacer porque si me muero no quiero que nadie los lea. Los tengo ahí guardados y bueno, un día de estos tendré que hacer una quemazón. El journal.
También, María Antonieta, eres de Sonora. ¿Naciste en Sonora?
Sí, nací en Sonora, pero más bien eso fue un accidente, ¿no? Porque mi familia como que somos trashumantes, ¿no? Éramos tres hermanos y, bueno, mi padre de aquí, mi madre de Durango, mi hermano de Sonora, yo de Sonora, mi hermana de Torreón, de Coahuila, o sea, todos de todos lados. Entonces creo que ahí estuve muy poco y sí nací en Ciudad Obregón.
¿Y cómo fue que llegaste a Guadalajara?
Es que mi papá trabajaba en lo que es en la ICA, que es Aguana, Old Lake, antes era otro. Entonces, vivía, íbamos como de campamentos, ¿no? O sea, vivía en una, trabajaba en una zona y luego en otra. Después, al último, trabajó ahí en las minas, en Acosari, en Sonora. Era por el trabajo de él, ¿no? Que la compañía te lleva a un lugar y a otro, ¿no? Pero fue así por mero accidente. Realmente no me siento ni de allá ni de aquí. Yo quisiera que fuera el mundo todo donde fuera mi cuna, ¿no?
Somos de todos lados,
sí,
finalmente.
Un poco de todo, claro, ¿no? Vas agarrando costumbres, ideas y demás.
¿Y cómo fueron tus inicios de periodista?
Ay, como en todas, bueno, no sé, como en todos, para empezar, creo que es un muy buen ejercicio hacer entrevistas con artistas farandulescos, o sea, de la farándula, que ahí pensé que era muy inocuo, ¿no? Al final, que era muy inocuo lo que escribes y que ahí no perjudicas a nadie ni nada, pero era más bien la falta de una conciencia social. Ahí me queda claro que no la tenía. Pero era divertido, me gustaba mucho ir siempre a las presentaciones y demás, entonces creo que ese es un buen ejercicio, me ayudó mucho a empezar a soltar la pluma para escribir las entrevistas. Y ahí fue como empecé.
¿Y qué soñabas cuando eras niña,
María? No, yo soñaba en viajar. Uf, soñaba en que iba a ir, casi quería recorrer los siete mares. Soñaba con ir a Florencia, por ejemplo, y ver el David de Miguel Ángel. Y bueno, lo he visto muchas veces y soñaba con ir a la India, y soñaba con ir a Singapur, y Japón, China. Y fíjate que finalmente creo que sí, cuando estás tan... Yo nunca soñaba con casarme, tener hijos y tener una mansión. Debí haber soñado con eso también, para tener un buen marido que te dé y te... No, o sea, bueno, no es cierto, ¿no? Pero sí soñé mucho en eso y creo que lo cumplí. Turquía, todos esos países, a mí me encantan los países árabes. Me gusta muchísimo la cultura del Magreb, todos esos países del norte de África me los aventé. Y sobre todo en una época en la que podía salir en mochila atrás y órale, recorre. Creo que ya hoy es más difícil, ¿no? La situación, las fronteras ya no están tan abiertas. El peligro para una mujer sola, como a veces yo me aventaba sola, o sea, muchas veces me fui sola, no es lo mismo. Entonces creo que viví una, a mi edad y demás, puedo decir que qué vida nos ha tocado a las de mi generación. Primero abrir brecha para muchas mujeres, porque a mí sí me tocó, yo le digo a mi nieta y a mi hija que gracias a mujeres como nosotras están ellas gozando de algo que ellas ya no lo piensan, ¿no? No, ellas, por ejemplo, el discurso eso de mujeres ya más, pues ya más grandes que dicen, ay, no es que mi marido le pido permiso, o sea, eso estaba ya rebasado para ciertas generaciones, ¿no? Puedes soñar y hacer lo que tú quieras. Luché mucho, sobre todo en Europa estuve mucho con los movimientos de las mujeres que buscaban el choacía, ¿no? El elegir, que decía, se entiendan que no estamos por el aborto, estamos por mi derecho a elegir. Eso es lo, entienda eso, o sea, no es que queramos, pues quién quiere embarazarse sin desearlo, ¿no? Pero eso, el elegir, eso es lo que luchamos, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que al menos, yo tengo un amigo que me dijo, ay, yo no sé qué tanto pelean, ve tú hasta radio, estás en una estación de radio, puedes hablar. Sí, o sea, pero creo que me ha costado mucho y he pagado el precio. Cuando empecé, yo soñaba con sí, ser periodista, más bien trabajar en radio y demás, pero después te das cuenta que esto es una carrera muy importante y que no puedes improvisar, que tienes que prepararte. Entonces, cuando me fui a Europa, dije, como me decía una amiga venezolana, ay, no tienes que estudiar cocina francesa. No, guácala. Le dije, yo no, me fui y me inscribí en la escuela, ¿no? Para hacer ciencias de la comunicación. Eso era lo que a mí me gustaba. Y dices, al menos tener herramientas, ¿no? Porque eso de estar improvisando o eso de estar dando paja o basura a la gente, pues no hay que tratar de darle algo más, ¿no? Y más uno, si pues, depende de donde estés parada, puedes ver mucho más allá que otras personas por las herramientas que tienes. Y eso es lo que hay que aplicar en tu trabajo, ¿no?
Y por supuesto, ahora que hablas de abrir brecha, uh-huh. a ti también te tocó escribir reportajes, estar en medios de comunicación, donde has contado que pues no era tan común hablar de los problemas de violencia contra las mujeres y que luego de repente no había dónde te acomodaran a ti con este tipo de temáticas. ¿Cómo fue? ¿Cómo era esto?
Lo que pasa es que si tú observas, por ejemplo, la ley contra la violencia contra las mujeres, el CEDAW, bueno, todo lo que se ha venido, es muy recién. O sea, en los 70s, 80s, pues todavía no estaba tan estructurado todo lo que es los derechos de las mujeres, ¿no? Se tenía que estar luchando mucho por los derechos mínimos, por ejemplo, al trabajo, la igualdad y demás. Entonces, la violencia intrafamiliar es un término que se acuñó mucho después, y además la ley, ¿no?, la penalización de eso. Entonces, sí empecé a ver a señoras, a mujeres, por ejemplo, feminicidios, que tampoco existía feminicidio, pues no, era un asesinato, ¿no? Y empecé a sacar, y sí, me costaba un poco de trabajo en el periódico cuando empecé a sacar mucha información sobre eso y sobre los niños, y como que no. Recuerdo a un compañero periodista, qué bueno que no me estoy yendo, pero me dijo un día, yo no sé por qué tú no te dedicas más a andar acá en la política y con funcionarios, y eso. Dije, no, nunca me llamó la atención. En primer lugar, yo admiro a los compañeros que son politólogos y que además conocen el intríngulis en cada uno de los ayuntamientos y cada uno de los personajes, pero siempre tuve gran prejuicio, sí lo digo, que siempre me estaban echando el choro, que estaban mareándome nada más, y que además querían decir, a mí sí me tocó una época en la que todavía no podías hablar tan claramente, ¿no?, como ahora. No podías decir, por ejemplo, en lo del 22 de abril, conseguí una entrevista era Guillermo Cosío Vidal, no sé quién era, sí,
el,
¿no?
El gobernador en aquel entonces.
Sí. Entonces pedí la entrevista porque yo estaba también de corresponsal para Estados Unidos, entonces la tenía ahí y era el momento, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo su vocero, puedes preguntar todo menos de eso. Entonces, y todavía era más sumisa, vamos, todavía no entendía que tenías que haberte enfrentado y decir, ¿saben qué? Pues entonces no quiero. Porque además al principio tienes temor y luego no tenías mucho trabajo, no tenías mucho cartel ni quién te vaya a contratar. Y bueno, y asumes, ¿no? Pero ahora creo que ha cambiado totalmente y me da muchísimo gusto, por ejemplo, estar aquí en la universidad, que para mí se ha sido mi principal baluarte, ¿no? Es el único lugar donde he podido, o me han aguantado más o he aguantado yo más, porque en todos salía. O me salía, ¿no? Y aquí no he tenido he tenido mucha libertad de decirle las cosas, de contar las cosas que quiero contar y que no te censuren, no te estén cortando, ¿no? No te estén limitando. Entonces eso se agradece muchísimo, sino qué caso tiene, ¿no? Perder el tiempo.
María Antonieta, ¿tú consideras que este tipo, por ejemplo, de posibilidad de que te censuren, tiene que ver con ser periodista o también con ser mujer? En tu camino, ¿te has encontrado con censura por ser mujer o simplemente por ser periodista?
No, yo pienso que sí que es ser mujer. Primero, ahora lo digo, ¿no? Antes, por ser joven, inexperta y demás, bueno, te ve la cara de como muy, de mucha frivolidad, vamos. Entonces, pues no te toman así como muy en serio. Y luego ahora, pues ya por vieja menos. Entonces, llega un momento que dices, bueno, pero es lo que hay, ¿no? Como decía Lenin, es lo que hay. Con eso hay que trabajar. Entonces, no. Yo lo bueno es que nunca me he limitado, ¿no? Me criticaban que porque era activista. Y digo, ¿y quién dice que no? O sea, ¿quién pone límites? Si tú tienes fuerza, coraje, tiempo, pues hazlo. Si tú no tienes ganas de ayudar a nadie, pues no lo hagas, pero ¿por qué me limitan a mí, no? Y a mí se me ha ido dando así, no que yo buscara, ¿no? Me dice, no, es que te avientas. Pues sí, soy muy temeraria, sí, y siempre he sido. Pero yo nunca pienso, no, ay, no, es que me va a pasar esto. Es que me van a decir esto, pues que digan lo que quieran, ¿no? Llega un momento en que dices, pues digan lo que quieran, quítense que ahí voy, ¿no? Pero pues ser mujer como todas, ¿no? Siempre. Estaba viendo el otro día que el 51% de la población de comunicadores y periodistas, que somos como 220,000+, somos mujeres la mayoría. Entonces dije, ay, por algo nos pagan tan poco, porque el promedio mensual de un periodista son 12,000+, ¿no? Por algo. Si fueran la mayoría, o sea, o todos puros hombres, te aseguro que ya estaríamos en otro nivel.
En otro nivel de sueldo.
De sueldo, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces sí ha sido una desventaja, pero también ha sido una oportunidad maravillosa, ¿no? Yo prefiero ser mujer que hombre, la verdad. Mantener mujeres, ay, no. Yo no las mantendría nada.
María Antonieta, y en este camino, bueno, has hecho reportajes, has hecho televisión,
entrevistas,
también
ridículos.
Ridículo, también. Creo que como buen periodista, ¿no? Como, porque así es sí, como sí, caminas.
Pues, sí.
Y también has hecho, has escrito libros, tienes dos libros.
Ah, sí.
Sin embargo, antes de hablar de esos puntualmente de todos tus trabajos, me gustaría que me contaras cuál es la investigación que al momento tú consideras que te ha marcado y por qué te ha marcado.
Fíjate, a mí me ha marcado muchísimo el abuso sexual infantil. En primer lugar, porque he visto, incluso les quiero recomendar que si pueden y aguantan el estómago y la hora, a las 11 de la noche hoy presento un tema de una chica que para mí es el corolario de todo lo que he ido denunciando todos estos años. ¿Qué pasa con los niños en los albergues? Ella salió en diciembre, a los 18 años la avientan para afuera como le hacen, no les interesa lo que vayan a hacer y a dónde vayan y si tienen dónde llegar. La sacan, pero ella te cuenta desde los 6 meses que estuvo ahí hasta los 18 años, todo. Bueno, en media hora no puedo contar tantos vericuetos, ¿no? Pero lloras, o sea, dices, no puede ser que una persona haya soportado tanto. Que te digan que tu madre ya murió cuando no es cierto, que te abandonaron ahí, que no tenía, como ella me dice, yo quisiera haber sentido cariño, un abrazo. Aparte de todo eso, le pasó lo peor de lo peor que nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, y a los niños. Entonces, creo que es un tema que debemos todos luchar por acabar con eso, ¿no? Estoy ahorita ideando una red. A mí me gustan mucho las redes de las mujeres animaleras, las que defienden a los animales, entonces ya estoy en tratos, a ver si transitamos animalitos y niños, o sea, cuidan a unos perros de una manera maravillosa, que si lo ven, andan ahí, oye, ¿y este perrito? ¿Cómo está solo? Y le llevan agua, entonces digo, ¿por qué no transitamos? Y que esa misma compasión, esa misma pasión, ay, porque casi lloran, la traslademos a los niños, así en un metro cuadrado cada quien, en donde nos toque, estar vigilantes. Porque a veces las mamás, oye, tantas mujeres desocupadas que podían ayudarle a una señora con los niños y no anden solitos en la calle ni nada. O sea, eso es lo que me ha marcado más y creo que por ahí, pues voy a seguir hasta que se pueda, ¿no? En visibilizar eso. Creo que ese es el trabajo más importante de nosotros los periodistas, visibilizar lo que otros no ven o no quieren ver. A mí, yo no sé, yo les digo, me da muchos premios, pero yo no veo que nadie ay, se mueran por ver mi trabajo, porque, ay, no lo aguantan, no, pues no, pues aguanten. O sea, dense cuenta qué está pasando, porque generalmente la gente espera, o no espera, hasta que le pasa, dice, oh, o sea, ¿por qué esperar? ¿Por qué no mirar al otro? ¿Por qué no conmiserarse un poco con lo que está pasando en las familias?
Con las demás personas.
Y sobre todo, porque un día lo vamos a pagar todos. O sea, esos niños están resentidísimos. Muchos niños no tienen nada que hacer más que andar en la droga porque no les dieron herramientas. ¿Y quién paga eso? Pues toda la sociedad. O sea, no es nomás de una familia o no es nomás de la calzada para allá o de las pintitas. No. Es para todos. Eso es lo que no entendemos, que somos un solo cuerpo.
Y eso lo has abordado en diferentes investigaciones. Oh, sí. Que regresando del corte me gustaría que platicáramos. Uh-huh. Vamos a ir a un corte va a ser un tiempo muy, muy pequeño. Estamos platicando con María Antonieta Flores Astorga, periodista, compañera de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. No nos tardamos, pero antes quisiera compartirles un servicio social. Se solicitan 6 donadores de sangre O positivo para la paciente Paola Georgina González Enríquez. Acudir, por favor, al Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente, que se encuentra ubicado en Belisario Domínguez 1000, Colonia Independencia Oriente, en Guadalajara. Los donadores deben proporcionar los siguientes datos: paciente Paola Georgina González Enríquez, el servicio es oncología, el número social es 0400-8352-88-4, 1F1-98309. Informes con Sergio González en el celular 3313-2525-00. Recuerden que donar sangre es donar vida. Favor de mencionar, por favor, que están haciendo el servicio social y comunicarse con Sergio González. Y nosotros regresamos, estamos en un corte en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas, platicando con María Antonieta Flores Astorga, periodista, productora, conductora y una mujer muy importante en las letras, en la investigación en Guadalajara. Antes de irnos al corte, platicábamos un poco de la labor de María Antonieta que ha tenido en los reportajes, en la investigación, pero sobre todo con el trabajo muy profundo que ha tenido respecto al trabajo con niños. Publicaste, María Antonieta, un libro que se llama Niños a la Carta.
Publiqué dos. Niños a la Carta y el otro, Carriolas Vacías, que se refieren a lo mismo. O sea, el tráfico infantil, las adopciones ilegales, los niños institucionalizados que son manejados como mercancía. Y que lamentablemente, y lo digo porque lo compruebo todos los días, sigue siendo una constante. Lo digo incluso esta noche, les digo 11 de la noche, Canal 44, cambiaron de edificio, hicieron un pomposo edificio ahí, muy pomposo su nombre, la Ciudad Niñez, pero los protocolos, los apoyos o no apoyos o las prácticas que tienen son las mismas que llevaron al caos al Consejo Estatal de Familia y que al final, gracias a que estuvimos chuca machuca, porque eso sí creo que esto es de resistencia, de estar insistiendo, me metí tanto que descubrí que vendían a los niños, ¿no? Que se los quitaban a las señoras, sobre todo muy pobres e ignorantes, porque iban junto. Y pues o se los hacían perdedizos o simplemente a los 6 meses que no, como no les decían dónde estaban, pues ¿qué hacen las señoras? O sea, ¿qué haces? ¿Dónde está mi hijo? Búscale en los 500 albergues que hay. No les decían, entonces dejaban pasar los 6 meses y luego ya las acusaban de abandono y órale, listo para darlos en adopción. Eso fue lo que sí, lo puedo decir, lo descubrimos y cuando tenía mucho empuje para hacer herir y meterme, yo sí me meto donde sea, ¿no? Me fui hasta el registro civil y me di cuenta que eran capaces el gobierno que estaba en turno ahí, que inventó este sistema, de hacer dobles actas de nacimiento. La otra la tachaban y el niño quedaba libre para que se lo llevaran a donde quisieran, quien quisiera. Y creo que eso fue muy trascendente porque... pues porque ahora estamos al menos más, te voy a decir, no creo que lo hayamos evitado, no creo que ya se haya erradicado, no lo creo, pero al menos pues que se cuiden un poquito porque pues los tiempos están cambiando, eso me queda claro, o sea, ya no es lo mismo, no es lo mismo que hace 20 años, lo saqué el 2012 saqué porque lo saqué el de las carriolas, y el de los niños a la carta, Y eran muy cínicos, o sea, y tan cínicos que siguen ahí en el manejando los albergues y manejando la procuraduría. Entonces, lamentablemente, a veces es lo que digo, bueno, tanto esfuerzo, tantos gritos, tantas, como dice, arañazos, como dice a la Falachi, ¿no? Tantos jirones del alma que dejas en el trabajo este, en tus trabajos, ¿para qué? Pues yo creo que simplemente al menos ya podemos decirlo. Y al monito que sacamos o que alguien denuncie, al menos ese monito ya no va a tener la misma libertad de antes de estar haciendo, fastidiando tanto, ¿no? Y bueno, y estuve haciendo un trabajo también que espero que pronto se publique, eso es en otro formato, sobre el abuso sexual infantil. Y dices, no es posible. No es posible que, por ejemplo, al Marcial me di cuenta que pues a él lo abusaron de niño y luego le abusó a otros y esos que abusó después abusaron de tantas niñas
Marcial
y niños.
Maciel.
Sí, de Marcial Maciel. Él siguió abusando de otros niños en los colegios sobre todo. Y bueno, y ves que persiste la hipocresía. Yo no entiendo a esos padres que sabiendo cómo están esos colegios y siguen aplaudiéndolos y el estatus tal vez, pero quiere, y sus hijos siguen ahí y dices, bueno, vamos a tolerar esto hasta que se normalice o qué es lo que se pretende, porque ya ves que hay movimientos mundiales que quieren que se normalice la pederastia, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, porque he visto de cerquita así los estragos que causa todo eso en una criatura, en un ser humano, ¿no? Que pasan los años y siguen sufriéndolo, ¿no? Y los que sobreviven, porque también hay muchos que pues mejor dijeron aquí me bajo, ¿no? Que no aguantan, no aguantaron tanto. Tanta podredumbre, sobre todo tanta esa sumisión tan canalla, ¿no? Que a la que someten a las criaturas. Entonces ahora lo más reciente es eso, que en los albergues al menos me encontré una chica que sin tapabocas y sin nada dice así pasó y así me lo hizo y esto y esto y esto. Dices, no, ¿cómo voy a decir, ay no, sabes que nos vamos a arriesgar tú y yo y no va a salir? No, pues sí sale. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya creo que ya no se puede tolerar que siga habiendo tantas arbitrariedades y un manejo que nadie sabe qué les pasa a los niños en los albergues. Nadie sabe. Porque las autoridades dicen, no, es que ellos deciden. ¿Y quién vigila? No saben ni quién los vigila. No saben. Si tú les dices, oye, ¿cuántos niños hay albergados? 4,000 y no sé qué. Eso lo vengo escuchando hace 20 años. ¿Cómo? ¿No cambia? ¿Y no caben?
¿Y dónde están?
¿Y dónde están? Uh-huh. Y además, todos los días sale un albergue nuevo. Y dices, ¿y quién lo maneja? Dices tú, pues, ¿quién? Comerciantes, ¿no? Han perdido mucho esa, en muchos, esa sensibilidad de veras, esa vocación de servicio, más bien se ha convertido en un modus operandi. Familias enteras viven de los niños y se sirven de los niños y todo. Familias que dices tú, oye, ya está, ¿cómo que ya ahora tiene un albergue? Además hay gente muy generosa que no se da cuenta y les regala casas y les regala camionetas y les regalan todo. Entonces, oye, pues dices tú, pues también voy a abrir uno, ¿verdad? Pero no es el edificio lo que se necesita la atención. Esa niña tiene 18 años y ahorita lo único que ha podido conseguir es de mesera, porque no tiene certificado de primaria, secundaria. ¿Y dónde está la Secretaría de Educación? Es una obligación. La ley debe darles atención, debe darles educación a los niños institucionalizados también. Y más a ellos. Son los que tienen bajo su cargo, vamos. Entonces todo eso se tiene que arreglar. Y a mí han de decir, esta loca todo el tiempo está insistiendo en lo mismo, pero qué bueno que insisto, ¿no? Pues sí, ¿quién me lo impide? Al menos maestro Gabriel no. Alguien tiene que insistir, como me dice Bebo Schoebel, bueno, alguien tiene que hablar de esto. Si les revuelve el estómago, yo sí les digo, perdonen que les eche a perder la cena. Ah, pero hay que hablar de esto, ¿no?
Eso te iba a preguntar, María Antonieta, ¿sí? ¿Qué precio hay que pagar como periodista abordando temas de este tipo que son tan urgentes, tan relevantes y que ya no se pueden postergar? Es que
no se pueden postergar, pero sobre todo te duele, a mí lo que más me duele es la indiferencia. Es que lo ve y le dice, oye, tienes, digo, no, contigo, quiero amigas de las animaleras, pero tienen más compasión con los animales. Yo también ya tengo, me encantan, los amo, he descubierto ese amor de incondicional de los animales. Pero los niños, los ves en la calle, mira, me parten el alma a ver los chiquititos vendiendo todavía chicles. Oye, eso no queda de películas de los años 50, no, siguen vendiendo ahora guayabitas y todo. Dices, no, no se vale. Es lo único que tenemos que cuidar, es nuestro activo mayor y nomás no los estamos protegiendo.
Tú como madre, como abuela, como periodista, tía. Como tía, como ciudadana, pero principalmente como activista. Uh-huh. ¿Qué crees que está sucediendo ahorita con la violencia contra las mujeres, que pues está exacerbada como nunca y normalizada como siempre? ¿Qué crees que al inicio también de tu carrera escribiste una investigación que se llamaba Las paredes hablan?
Oh, sí.
En aquel entonces y ahora, ¿cómo lo ves desde entonces a ahorita?
Fíjate, en aquel entonces me fui con los chicos que estaban en el tutelar y que habían matado. O sea, el trabajo fue de parricidas con las mujeres que estuvieron, que están en la cárcel y que habían matado al... Como una, me acuerdo, me dice, le di piso, pero lo decía de una manera, pero dice, ya, ¿no? Hasta que me hartó y le di piso, ¿no? Entonces vas entendiendo que es una cadena, sí, que persiste y que en estos tiempos, ahora sí que de tanta violencia, creo que se está generando más. Somos más, sí, se sabe más, o sea, al menos se visibilizó más por los medios, pues, pero creo que sí se ha exacerbado y sobre todo en la forma, ¿no?, en que se está haciendo, las drogas han venido a hacer todavía más crudo esto. De veras, creo que se nos está yendo de las manos todo, y más si los seguimos dejando ir, si seguimos permitiendo que esto continúe sin decir nada, sin revelarnos, sin gritarlo. Yo sí creo mucho en las manifestaciones de las mujeres. Yo participé en muchas manifestaciones y creo que fue una manera de ir abriendo y ir a codazos, pues como sea, ¿no? Teníamos que abrirnos a como pudiéramos. Entonces es importante y volvemos a lo mismo. O sea, si tú ves a una familia urgida, necesitada de apoyo, lo que sea, y no volteamos ni a verlas, esos niños, esa gente, son las que están creciendo en medio de un ambiente adverso totalmente. Y todo eso genera mucha violencia en un ser humano, ¿no? Ve con los perros. Me acuerdo una feminista que una vez vino acá a dar unas conferencias, una chilena, y decía, el papá le pega a la mamá le pega al niño y el niño le pega al perro. Y así vamos. O sea, se hace una cadena. Y pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es una cadena de, no de favores, sino de violencia. Y no está más que pues en cuidar ese núcleo, en cuidar a las muchachitas, a que no hayan tantos embarazos. Es que ahí empieza todo. Muchos embarazos, ¿dónde estás viendo ahorita las campañas contra el embarazo juvenil? Voy mucho a las colonias de las mujeres indígenas y me cae muy bien porque ellas ya se están educando, pero fíjate el factor educación, ese es lo que ha hecho, ese es el punto de inflexión. Me encantan, dice, una ya quiere hablar hasta inglés, ya se quiere meter a estudiar hasta inglés. Pero ella ha entendido, dice, nosotros nunca hablábamos de esto ni nos hablaban de esto y ahora las niñas, no, mi vida, pues ya tenemos que llevarte a que te den pastillas, condones. Dice, nunca podíamos hablar de esto nosotras. Entonces ya el trabajo que se ha hecho con ellas y ellas se están superando, no hay otra más que las mujeres se eduquen. No, es que siempre me daba risa que decía yo, pues sí, yo iba para ser una súper cocinera, súper buena madre y todo, ¿y qué pasó? Ah, estudié, bueno, pues cambia todo, ¿no? Si de veras las chicas estudiaran y tuvieran esa curiosidad por vivir otra situación, iríamos cambiando, porque ahorita muchos niños que ni siquiera pidieron venir, ¿no? Y que nacieron de embarazos así. Que las chicas en el otro libro, que ese sí fue muy difícil hacer ese libro por las entrevistas con las muchachas, porque te das cuenta que pasan los años y siguen igual, como si tuvieran puro frijolito en la cabeza, ¿no? ¿Y quién es el padre? Si es que fue una fiesta, pues nos emborrachamos y no supe quién es, después me di cuenta que estaba embarazada y ahí estaban los niños, ¿no? Se les hizo, y por eso les hacía muy fácil, todo fácil. Ah, que me te doy 500 pesos si me prestas a tu niño por día. Para llevárselos a unas fotos. ¿Y cuáles fotos? Se los llevaban a los gringos, a los irlandeses, sobre todo, que querían después quedarse con ellos, que les dieran en adopción. O sea, fue una cadena de engaños, ¿no? El tipo, el abogado, les engañaba a los gringos, a los irlandeses, y luego a las muchachas, y se llevaban a los niños, y así se hacía una cadena. ¿Con qué? Pues con la anuencia de los jueces, del DIF. Entonces, eso es lo malo, que ya irrumpió en todo el sistema. Entonces, es muy difícil quitar esas estructuras tan sólidas, ¿no?, de corrupción. Y creo que todavía no lo logramos. Pero yo sí confío mucho en que en la educación nada más, sobre todo a nosotras. Si tú observas, somos factores de cambio. Finalmente, yo digo... Una mujer puede, fíjate, tenemos el poder así, y digo que no se enojen, pero es un poder tan grande que tú como mujer puedes destruir un hombre así. Puedes destruir todo si quieres y también construir. Entonces, tengo mucho interés, si alguien me quiere dar su testimonio, en hacer un libro sobre mujeres malvadas. ¡Ay! Porque somos... No. Es terrible. Es terrible. Entonces, yo sí creo que tenemos que buscar la forma de ayudarnos, de educarnos, de cuidar a las criaturas, para ir cambiando el panorama, ¿no? Todos los, la política y demás, los que están contra AMLO y los que están a favor y todo, no, que no cambien, pues ¿cómo vamos a cambiar? A ver, cambia, simplemente yo lo veo aquí en este universo, vamos, soy mi colonia. No puedes cambiarlo así de un lado, de un día para otro. Ahora cambia un país y tan variopinto como este, con tantas culturas, con tanto clasismo, con tanto racismo, es bien difícil. Pero si lo empezamos a hacer nosotros, o sea, en mi metro cuadrado, en mi casa, en mi barrio, creo que podemos hacer, porque no le veo de otra manera. ¿Cómo paras esto? ¿Cómo lo paras?
María Antonieta, y en este contexto hablas también de la educación. Pues dos preguntas que creo que van una junta con la otra. ¿Cuál ha sido tu momento más complicado como periodista? ¿En qué tipo de investigación? ¿Haciendo qué? Y principalmente, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren seguir la profesión, una de las profesiones más peligrosas para ejercer en el mundo, que es el periodismo, y tú lo elegiste? ¿Cómo le podremos, cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede explicar tu profesión en este contexto?
Oye, así que, pues es que a mí me dicen, es que no te da miedo. Pues no, es que eres muy valiente. No, tampoco es valentía. Es simplemente lo que me he tocado hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de hacerlo con mucho amor. O sea, no me vería haciendo otra cosa, no me vería estando en una oficina a tiempo completo, ¿no? O mataría a 3, 4, yo creo que en una semana. O sea, no podría estar en un lugar así, ¿no? Siempre he andado para arriba, abajo, y creo que eso, pues tiene que apasionarte, sobre todo tiene que apasionarte y tener un fin. ¿Qué es el fin? Bueno, simple y llanamente, amamos este país y necesitamos que este país tan rico, tan lleno de oportunidades, nos sintamos bien, ¿no? El hecho de que haya vivido tanto tiempo en Europa, dices tú, oye, ¿cómo diablos a ella sí y nosotras bien jodidas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tantas mujeres viven tan felices con todo, con una situación? Bueno, todos con circunstancias, pero me refiero a situaciones, hay guarderías, los niños comen bien en los lugares, en la escuela, tienes oportunidad de esto, les dan sus vacaciones, conviven, les dan tiempo a los padres para que cuando nace el hijo se quede. ¿Por qué nosotras no? O sea, siempre hay un punto de referencia, siempre hay una utopía, ¿no? Y que es la que dices, por ahí voy, por ahí vamos. O sea, Es de las chicas, yo les dije este miércoles ahí en Cusiénega a los chicos, es que un periodista necesita salir, necesita leer, necesita viajar, necesita quitarse todos los prejuicios. O sea, yo no puedo ir a hacer un... ¡Ay, no, fúchila, porque huele horrible! No puedo entrar a esa casa, ¿no? ¿Cómo voy a entrevistar? Pues no. Simplemente esta semana fui al Salto y todos los días que voy al Salto llegamos, ay, Toño y yo con el dolor de cabeza, ¿no? Y si voy, ¡ay, no, yo no voy a ir porque es una cochinada! Y, y me arriesgo a que me dé esto y de... No, tienes que tener miedo, tienes que simplemente hacer el trabajo. Alguien tiene que hacerlo y si tú escogiste esto, pues hazlo bien o trata de hacerlo lo mejor. No veo otra manera, ¿no? Y te digo, no es valentía, simplemente eso te toca, eso elegiste, hazlo. ¿Cómo? Con lo que tengas, punto. Con las herramientas que tengas en el lugar donde estés y tratando de ser muy honesta con tu trabajo, así eso también. No dejarte seducir porque, wow, te seducen muy fácil también las oportunidades, ¿no? Claro. Ay, que vente de como les decía yo, de grillito cantor, ¿no? De vocera, ¿no? Gracias. Pues está muy padre, pero no gracias. Pues no, o sea, porque estás muy ubicada en lo que quieres, ¿no? Entonces yo digo, pues qué bueno que estás muy a gusto en esa oficina, ¿no? Pero pues no es mi vocación, yo no puedo. Y además está repitiendo que, no.
María Antonieta, ¿qué consideras que hace grandiosa a una mujer?
Pues yo creo que las mujeres, como nos ha costado cuando sufres muchas cosas, como que aprendes a sobrellevar y a entender y a comprender más. Y nosotras tenemos esa capacidad creadora y creo que si la usamos bien, pues sí podemos ir transformando tu mundo, tu casa. Y ahora que ya tengo muchos más años, sí digo, chin, es que teniendo una oportunidad de haberte educado bien y demás, ve, una chica que está muy, muy en su línea de trabajar, de estudiar, de hacer una maestría, luego un doctorado y demás, pues velas, o sea, están colaborando mucho al cambio, ¿no? Entonces, pues eso que necesitamos sobre todo dar esas herramientas a las nuevas generaciones para que no sea porque no hay nada. Tenemos que tener esperanza. Si te quedas, no, es que hay tantos muertos, fíjate, pues no te moverías, ¿no? Tenemos que trabajar por mejorar. Y te digo, y las mujeres tenemos una gran misión, simplemente en casa, ¿no? Que mujeres como yo no la tuvimos tan fácil porque o trabajas y te vas todo el día y dejas a los hijos y no había tantas oportunidades como ahorita. Y entonces, pues se queda bien rabona tus acciones como madre. Entonces, y yo, perdón, hijos, pero así es, ¿no? Y si tienes vocación de madre, pues éntrale. Y si no, mejor ni le entres, ¿no? O sea, el chiste es que tengamos bien claro qué queremos. Y que además, vuelvo a ese, para mí el máximo derecho que tenemos en el mundo es el de escoger, elegir. Y ahora, en pleno siglo XXI, creo que es cuando está muy consolidado ese concepto para nosotras. Vea las siglas del siglo XVII, XVIII, no, pobres mujeres, ¿no? Pero nosotros ya podemos, ¿no? Elegir y hay que hacerlo y hay que aprovecharlo. Simplemente aprovechar esas oportunidades maravillosas que nos está dando este tiempo para poner un granito de arena como mujeres, ¿no? Como seres humanos. Eso es lo que yo creo. Tratar de mejorar. Si no puedes mejorar todo, mejor no lo arruines. O sea, tratar de mejorar, no de estar echándole más tierra a las cosas, ¿no?
María Antonieta, y en este...
Hablo mucho, ¿ah?
Qué bueno que hablas mucho, porque yo comentaba, pues hay que hablar en el momento que se necesita hablar, y tu voz es muy importante en estos momentos urgentes, yo lo comento. Me gustaría preguntarte, ¿de qué te sientes orgullosa?
Pues yo puedo decir que me siento orgullosa de que a mis hijos no les di toda la atención que merecían, y sin embargo me quieren bien. son devotos míos, así. Me quieren bien y han sabido salir adelante a pesar de mi caos, una madre bien caótica. Entonces eso creo que me siento bien por ellos y me siento bien de haber superado muchas cosas y seguir superándolas, ¿no? O sea, de que a pesar de los pesares sigo adelante y sigo creyendo que podemos cambiar algo.
Y en este contexto, seguir cambiando, uh-huh. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sigue?
Pues te digo, escribí un libro que espero que pronto salga. Está ahorita en trabajo de revisión. Y creo que en la última etapa de mi vida me quiero dedicar a escribir. Tengo muchas cosas que decir. Tengo mucho que contar. Y bueno, déjate si tienes o no. Me gusta. Creo que es algo que fui postergando, pero a mí me encanta escribir. Entonces creo que eso es lo que voy a hacer. Y además eso lo puedes hacer aquí, en la Bretaña, en el mar, donde sea, ¿no? Entonces está padre. Entonces eso se me antoja mucho y sí, porque así quedarme sentadita, calladita, tejiendo, no aprendí a tejer, no aprendí a cocinar, entonces no puedo hacer nada de eso, tengo que hacer otras cosas.
¿En dónde te pueden localizar algunos testimonios que te quieran buscar para hacer otro tipo
pues
de investigaciones?
Les doy mi teléfono, es 3x3, 349-96-50. Y también me pueden buscar M.A., así María, sin puntos, sin nada, Antonieta Flores, en el Facebook. Ahí me pueden mandar mensajes, no Messenger, porque luego ni los veo, pero, o aquí en el canal, me pueden hablar, ¿no? 38-33-8505, y luego me buscan. Cuando se quejan, luego me localizan. Entonces, aquí estaré un rato más.
Y hoy va a haber un programa tuyo.
Hoy, a las 11 de la noche, sí me gustaría mucho, aunque se les revuelva el estómago, de que lo vieran, para ver si hay gente que me dice, yo quiero apoyar, ¿por qué no apoyamos en esa protección a las criaturas, ¿no? Que se convierta en una política pública, ese es mi sueño, el cuidado de los menores, en la calle, en su casa, en todo. O sea, que sea lo más importante, porque además es lo más importante, ¿para qué queremos tantos aviones, barcos y demás? Y si los niños no están bien, ¿no?
Para tomarlo en cuenta.
Para tomarlo en cuenta, 11 de la noche, Canal 44. Para tomarlo en cuenta se llama el programa.
Y busquen a María Antonieta Flores Astorga, que le agradecemos mucho. Te agradecemos tanto que hayas acudido a nuestra invitación. Muchísimas gracias por esta plática. Y este es tu espacio, tu casa.
Muchísimas gracias, Amaranta, también a Gil, a todos por invitarme. Me encanta estar en la radio. Es otra tesitura de la vida, ¿no? La radio, muy muy padre, a mí me gusta mucho la radio y sé de mucha radio también. Así que muchas gracias y a sus órdenes. Aquí estoy.
Gracias. Y con esto finalizamos Grandiosas. Agradeciendo mucho sus comentarios y sugerencias, pueden buscarme como De Amaranta en Twitter y Amaranta Soto en Facebook. Los esperamos el próximo sábado con más historias grandiosas. Nos despedimos a nombre de Gilberto Domínguez en la producción y de Hugo Molina en los controles técnicos. Soy Amaranta Soto y te invito a quedarte en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene el Salón de los Sueños y que tengas una grandiosa noche. Hasta el próximo sábado. Chau.
Si me tomo el tren que va directo a el lugar en donde estás, serías más feliz. Si te digo que la soledad me mata cuando tú te vas, serías más feliz. Dime. Y mi lengua te besará fiel.
porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.